Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, desde el penal de Guanajay, el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cuestionó a los organismos internacionales por no conseguir la libertad de las personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Yolanda Huerga habló con la artista Coco Fusco sobre el más reciente mensaje de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Asimismo, cuestiona que a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a Irán. La nota de Otero Alcántara fue divulgada por la reconocida artista de origen cubano, Coco Fusco.
Luisma es una figura pública acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación. No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación no es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas.
En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones, desde que inició el escabroso viaje de la disidencia junto a colegas y amigos que fraguaron el movimiento San Isidro. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un mercenario al servicio de Estados Unidos. La revista estadounidense Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021 y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El mensaje de Otero Alcántara concluye afirmando que sigue siendo dueño de su futuro y que su espíritu rebelde le impide resignarse. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ha insistido ante Israel en que ocupar Gaza sería un error y que sigue trabajando para lograr la liberación de los rehenes. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió que una fuerza militar judía debería permanecer en la franja en un futuro próximo, asegurando que dejar un vacío en Gaza no es una opción ante temores de que Hamás resurja en el enclave palestino. Si retrocedemos, ¿quién asumirá el control? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, dijo Herzog en declaraciones para la publicación estadounidense Financial Times. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa desde San Francisco, donde participa en el foro económico APEC, insistió en que ocupar Gaza sería un gran error y ofreció un cronograma estimado de las operaciones intrusivas de las tropas israelíes sobre el enclave palestino.
Le he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza. Con respecto a cuándo se detendrá esto, creo que se detendrá cuando Hamas no mantenga la capacidad de asesinar y abusar y simplemente hacer cosas horribles a los israelíes. Estoy trabajando en cómo puedo ayudar a liberar a los rehenes y tener un periodo de tiempo en el que haya una pausa lo suficientemente larga como para permitir que eso suceda.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Ecuador, el presidente electo afirma que luchará contra la corrupción y la criminalidad que azotan al país. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Daniel Noboa recibió el miércoles la credencial de presidente electo de Ecuador en un acto del Consejo Nacional Electoral. El político, que asumirá el cargo el 23 de noviembre, anunció que tendrá cero tolerancia con la corrupción y el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia en el país.
Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
La violencia se ha recrudecido en Ecuador debido a las disputas por el control de narcotráfico entre bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las cárceles se han convertido en centros de operaciones y campos de batalla, en donde han muerto más de 460 reclusos desde febrero de 2021. En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, con un récord de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y los expertos anticipan que pueden llegar a ser 40. Noboa, de 35 años, ganó el balotaje de octubre en binomio con la empresaria Verónica Abad, de 46 años. El empresario completará el periodo de 4 años del mandatario derechista Guillermo Lasso, quien convocó a elecciones anticipadas al disolver el Congreso opositor para evitar un juicio político.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cuando se dice que alguien tiene los ojos tan azules como el cielo, es cierto. No solo porque así se vean, sino porque ninguno de los dos tienen nada de azul. No hay nada ni en ese espacio en el que flotan las nubes blancas en un mediodía veraniego, ni en el iris de aproximadamente el 8% de la población mundial de ese color. Lo que hay es una ausencia y de ella surge la ilusión del azul. Esa falta es de pigmento que, combinada con un efecto físico, hace que se vea como se ve. El iris está formado por dos capas, el epitelio en la parte posterior y el estroma en la parte delantera. El epitelio tiene solo 2 células de espesor y en casi todos los casos, incluso en los ojos azules, contiene pigmentos de color marrón oscuro. Esas motas oscuras que algunas personas tienen en sus ojos son el epitelio asomándose. Sobre ese fondo marrón está el estroma, un delicado entrelazado de fibras de colágeno incoloras. A menudo el estroma contiene melanina, la sustancia del cuerpo que también produce la pigmentación de nuestra piel y cabello. La abundancia o falta de ese pigmento es un factor determinante cuando se trata del color de tus ojos. Pero puestos a generalizar, hay sin duda uno que domina sobre los demás. Alrededor del 80% de la gente del mundo tiene alguna variación de marrón rodeando sus pupilas. El estroma de sus iris contiene una alta concentración de melanina que absorbe la mayor parte de la luz y crea tonos de marrón que van desde el chocolate hasta el ámbar y el avellana. Los más oscuros se ven con mayor frecuencia en el sudeste asiático, al este de Asia y África, y los más claros en el oeste de Asia, Europa y América. Lo curioso es que, según los expertos, durante millones de años todos los humanos tenían los ojos color café, pero hace entre 6.000 y 10.000 años ocurrió en un individuo una mutación genética que afectó al gen OCA2, involucrado en la producción de melanina en nuestros cromosomas, explicó en 2008 el director del estudio original, Hans Eiber, de la Universidad de Copenhague. Esa mutación creó un interruptor genético que apagó la capacidad del cuerpo de ese antepasado para producir pigmentos marrón en sus ojos. Así que todos los ojos azules se remontan a un antiguo ancestro común, del que se heredó la característica de no tener melanina en el estroma. Eso significa que esa capa superior del iris es translúcido, pero aún nos queda la cuestión de que no hay ningún otro pigmento que dé color.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Trending.co, lo que busca Cuba en las redes sociales.
Hola amigos, mi nombre es Yaima Pardo y estamos aquí nuevamente. Un placer grandísimo estar aquí en Café Digital compartiendo con ustedes. Hoy quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de Martí Noticias para que se informe con nosotros a la velocidad de unos clics solamente. Pues les cuento que con nuestra aplicación está garantizada su seguridad, sí, la seguridad de su identidad. Y también contamos con herramientas verificadas para evadir la censura al buscar las noticias. Usted la puede descargar de la tienda de Google y de la tienda de Apple. Si tiene iPhone, les recomendamos que utilice un VPN de su preferencia. Les cuento que VPN no te garantiza la conexión, tienes que estar conectado. VPN le llamamos a las siglas para nombrar la red virtual privada. La conexión VPN te permite crear un vínculo, un canal seguro y encriptado entre tu dispositivo y la página web o el servicio de internet que estés utilizando. En este caso te va a conectar con nuestra aplicación de Martí Noticias. Esas son las cosas que hay que jugar en Cuba porque como el gobierno lo quiere controlar todo, también quiere controlar el acceso a la información. Y por eso ETEXA, el único proveedor de internet en Cuba, bloquea sitios que considera nocivos. Sí, nocivos para ellos y para los que se alinean a las ideas estas del Partido Comunista, quien controla todos los medios oficiales de difusión en Cuba. Hasta ahora se conocen más de 40 sitios bloqueados por esa empresa de telecomunicaciones. La gran mayoría de los bloqueos están dirigidos contra portales de noticias, precisamente porque la información es poder, amigos. Por eso nos bloquean. Y nuestro sitio también se ve afectado. ¿Cuáles son los más utilizados y los gratis que se están usando ahora mismo en este 2023 desde Cuba? Bueno, el primero de ellos es Siphon y está considerado el VPN más empleado porque con él puedes acceder de forma completamente libre a servicios bloqueados en el país. Además cuenta con la facilidad de tener disponibilidad tanto para PC como para los teléfonos celulares con cualquier sistema operativo que usted esté utilizando. SecureVPN ofrece también adecuada velocidad y garantiza la seguridad de tus datos en líneas. SpeedVPN es una aplicación también que se usa muchísimo por los cubanos y es muy demandada debido a su gran velocidad y a la seguridad que ofrece. Tor Browse también se utiliza, es uno de los recomendados. Tor no es exactamente, para ser totalmente claro, es un VPN, pero como Browse te permitirá navegar por internet de forma anónima y también saltarte los bloqueos. ¿Cuáles son las ventajas de usar nuestra aplicación? Es que puedes informarte de forma offline, desconectada, después que cargues todas nuestras noticias y crear una rutina en tu vida diaria para estar al día. Porque el ciudadano que está bien informado definitivamente puede tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Ante la desinformación del régimen cubano, Martí Noticias, como prensa libre, te quiere llevar la Cuba real, la que no se cuenta en la mesa redonda ni en Confilo. Pues con esta invitación a descargar la aplicación de Martí, nos estamos despidiendo aquí en Trending.cu. Todo lo que está pasando en las redes sociales cubanas.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital. Por Radio Martí.
But she grew all the things that they do. She hid it.
But the power gonna change now. Gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong. I am.
I'm not afraid now.
Change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
Esta década comenzó a gestarse hace apenas 3 años, pero sin duda ya se tiene claro el camino que está tomando el mundo tecnológico. Algunas tecnologías emergentes están por materializarse por completo y se invertirán grandes esfuerzos por superar los distintos desafíos que conlleva la era digital. Pero ¿hacia dónde se dirige la tecnología? ¿Y hasta qué punto los gobiernos la van a poder controlar? Es la pregunta que le hemos hecho a nuestro invitado en Café Digital, el experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López.
La tecnología va a caminos de ser anarquista, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Veamos un poco qué es lo que pasó hasta ahora con la tecnología para entender a dónde va. Lo que pasó hasta ahora es, si tú agarras cualquier país, el que quieras, en Latinoamérica, y te paras en los años 2000 y dices, un juez que obviamente responde a una justicia, y la justicia tiene que ser independiente, pero como todos sabemos, la justicia muchas veces tiene dependencias con respecto a la política. Si tú le preguntabas a un juez qué medidas podía ordenar tecnológicas para hacer el seguimiento de persona, tenía una batería muy grande. La persona en el año 2000 indudablemente se iba a tener que comunicar con otra persona, y un juez o un gobierno podían ejercer la escucha de su teléfono celular o su teléfono fijo en el año 2000. Hoy, en el año 2023, cuando tú vas y le preguntas a un juez, hey, si tú quieres seguir una persona y quieres escuchar sus llamadas, ¿qué puedes hacer por ello? Ellos ya no pueden escuchar las llamadas porque la gente se comunica a través de Telegram, Signal, WhatsApp. Y los tres sistemas, cuando vos hablas en tiempo real, como lo estoy haciendo en este momento, son imposibles de ser escuchados. Entonces tú dices, ok, el juez, si reporta una justicia independiente, es un problema el no poder escuchar las llamadas porque no puede investigar. Pero si ese juez responde a sistemas que son autocráticos o autoritarios, diríamos que la tecnología está blindando la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera un juez puede intervenir las comunicaciones de una persona en el mejor de los estadios, que es una justicia independiente. Lo mismo pasa con los gobiernos. Los gobiernos, por las centrales de inteligencia, hoy en día no pueden escuchar las llamadas de Signal o Telegram o WhatsApp. Tienen muchos problemas con eso. De hecho, en Brasil fue preso el gerente de WhatsApp porque un juez ordenó intervenir una comunicación y WhatsApp dijo que ellos no podían hacer nada para intervenir las comunicaciones en tiempo real del producto WhatsApp, y eso desató que se pusiera en prisión esa persona durante un tiempo hasta que se explicó que el origen de la tecnología imposibilitaba a WhatsApp de poder brindar esa función a la justicia, de dejar escuchar el canal de WhatsApp. Dicho esto, lo que estamos viendo es que la tecnología le quitó el poder a los gobiernos y a la justicia y volvió privada las comunicaciones de los usuarios. Es una tecnología que lo que tiende es a garantizar la privacidad del usuario por arriba de los gobiernos. Si bien esto para Cuba y su gente es una bendición, para el resto de los países se le torna un problema, porque ya no puede la justicia actuar sobre la tecnología, ni los gobiernos pueden actuar sobre la tecnología. Y eso vuelve al mundo en una suerte de anarquía o tecnoanarquía, que no es bueno del todo. Por eso hay que diferenciar estas dos cosas. En este momento, en Cuba, una vez que tú tomas internet por algún canal, las comunicaciones que hagas a través de WhatsApp en tiempo real son totalmente protegidas, o Telegram o Signal. Pienso que la tecnología hoy está aportando mucho para los países que están oprimidos en este momento, pero a su vez eso en el tiempo no se va a poder sostener, porque eso en los países oprimidos es una bendición, en los países, entre comillas, más justos o más libres, también entre comillas, no es algo que le esté aportando un valor democrático. Al contrario, está volviendo todo demasiado anarquista.
Gracias al experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López, por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/CafeDigitalRM. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genéticamente dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.